Antonio Herrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues bien, Salsina. Bien. Aquí estábamos contento. Charlando con Verónica Forqué, que es como...
Sí.
Es como abrir la ventana y que entre, hay un golpe de aire, ¿verdad?
Claro, abre la ventana y entra la efervescencia, ¿no? Y
el resplandor. Tiene una voz de jovencita total todavía, es increíble.
Qué gusto. Claro.
Sí.
Qué gusto.
Los jóvenes o las jóvenes para toda la vida.
Sí,
verdad, es que hay gente que es así.
Sí, que eso ocurre, sí.
Sí.
Y es muy envidiable.
Sí.
O sea, cuando tú llegues a la edad de... ¿Qué te digo yo?
Pues... Bueno, este es un tema que a ti te... A ver...
No, pues entonces no.
Sí, sí, no, pero claro. Sí, hay tiempo. Cuando tú llegues a la edad de... Y entonces dirás, ya te falta poco. En fin, bueno.
No. Alguien me dijo el otro día que Ángel Antonio Herrera tiene una voz parecida a la de Pepe Sacristán.
¿Sí?
Sí.
Bueno, no me desagrada la semejanza.
Un poco a Pepe Sacristán. No. Yo dije, pues la verdad es que Pepe con los años además ha ido teniendo una voz cada vez más... profunda y más.
Sí,
y
Sacristán ha ido teniendo con los años una voz envidia, ¿no? Todavía en parentesco con la de Fernando Fernán Gómez.
Ah, pues sí, es cierto eso.
Pero más bonita. Voz.
Sí, pero bueno, ha ido acercando, sí.
Bueno. Es que en la Biblioteca Nacional, la exposición de Libes,
¿sí?
De la que hemos hablado ya aquí alguna vez,
sí.
Ayer me la estuvo enseñando Jesús Marchamalo.
Sí.
Y hay una parte de la exposición que son los libros más conocidos, los manuscritos. Está el manuscrito del Camino.
Claro.
O sea, entonces allí todas las cuartillas de Miguel Delibes, desde la primera página hasta la última, escribiendo a mano con esa letra de hormiguita, el Camino.
¿Y corregía mucho o lo hacía?
Pues ahí, pues en el Camino poco, fíjate.
Claro.
Pues sabes que se le salió de un tirón en 3 meses, decía él. Mientras que me lo dijo Jesús en Señora de Rojo sobre Fondo Gris,
¿sí?
Que es el de la muerte de Ángeles, de su esposa,
sí.
Que es el que más él mismo contaba que le costó escribir años, efectivamente ves que está lleno de correcciones y de cambios y de para aquí, esta frase no me vale, la cambio, le introduzco este inciso. Pero claro, ver eso, ver el manuscrito es impresionante. Pero a la vez hay fragmentos de esas novelas, de esos textos, leídos por Pepe Sacristán.
Claro.
Y claro, la combinación es...
No, sí, la que está, sí. Y luego, qué curioso, ¿no? Todavía un hombre como Delibes, digo todavía, todavía refiriéndome al pasado, ¿no? Que escriba a mano, ¿no? Porque se dejó de escribir a mano, digo, los escritores profesionales, bastante pronto, ¿no? Aunque parecía que no, con aquellos Amstrad que hubo, que eran aquellos primeros ordenadores que eran realmente como una Telefunken de la prosa,
¿verdad?
Sí. ¿No? Y entonces era raro, además, Delibes, que había trabajado tanto en periódicos y que fue el gran director de esa cabecera de Vitola, que es el norte de Castilla, ¿no? Que escribiera siempre a mano, ¿no? Con esa cosa miniada, ¿no? Y minuciosa,
sí, sí.
Que tiene su caligrafía, ¿no? Marchamalo, por cierto, que es el gran sabio de tantas cosas de los escritores y luego el que más sabe de las bibliotecas en vigor o de escritores recientes, ¿no? Jesús.
Sí, tiene un libro maravilloso sobre
las bibliotecas. Sí. Claro, que según Borges eran el paraíso, ¿no? Vivió un tiempo Marchamalo en casa de Delibes para el, creo que un mes y pico. Se quedó en casa de Delibes viviendo para ese... Para esas faenas, ¿no?
Bueno, es que la exposición es magnífica.
Sí, claro.
Enviamos a Jesús un saludo desde aquí. Me dijo, yo creo que sois el programa de radio que más ha hablado de la exposición y de Miguel Delibes este año. Digo, pues aún nos queda hasta final de diciembre, todavía podemos hablar alguna vez más. ¿Que tienes personaje hoy?
Hombre, claro. Bueno, lo tengo desde hace 2 semanas.
¿Desde hace 2 semanas?
Claro, porque la semana pasada no pude venir por cuestiones particulares. En fin, que
es verdad.
Que hubo un traspiés en el día, en aquel miércoles.
Sí, es verdad.
Y tengo preparado, porque tengo 6, 7, digo esto para adornarme de que traigo 6 o 7 audios.
Wow.
Que ya sé que no entran, ¿no? No sé si vivan,
igual
si
entrará
alguno. Pero
alguno, si es corto,
como tengo muy poco tiempo... Para situar el personaje, sí. En fin, un poco haciéndote algo de homenaje en el arranque con estos relatos que haces siempre, que a mí me encantan, ya sabes.
Un poco de despistar, para, de a ver para dónde vamos hoy.
Eso y una canción, con eso y una canción yo creo que embrido el personaje. Vale. Primero digo, doy un detalle, ¿no? Para ir abriendo un poco hambres en la gente, que es en el año 1922,
sí.
En la ciudad de Granada, se convoca un concurso que ya entonces era famosísimo, de cante jondo. Y la convocatoria es una convocatoria que aúpan entre Federico García Lorca y Manuel de Falla. A este prestigioso certamen se presenta un cantaor inédito en el gremio que tiene 12 años. Pasados muchos años, se escucha la canción que yo quiero que abra la sección.
Ajá.
Que es una canción que entona con Chabuica y que se titula La niña de fuego.
La niña de fuego.
Por Concha Buica.
A ver si el ingeniero tiene...
En tus ojos negros hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego.
Entonces tu personaje de hoy es el claro. Cantaor que acudió con 12 años a aquel
efectivamente
certamen.
Y es el cantaor, y es el cantaor que se, ya era célebre, pero en fin, que hizo célebre y eterna esta canción, La niña de fuego, que tiene muchísimas versiones. Yo he traído esta de Concha Buica, también te he traído una de Miguel de Poveda, que por cierto se me ha ocurrido al paso de todo esto, que algún día, saliéndome un poco de la órbita, como es nuestra costumbre, también puedo traer alguna cosa, una canción o un libro o un autor que haya sido replicado en la obra por otros. Es decir, una cosa hecha por la misma cosa hecha por diversas gentes.
Muy interesante.
Como, sí, sí. Y es la excusa para hablar a lo mejor del tema en sí, por ejemplo, esto donde tu culpa se inclina a beber. Es decir, de pronto podríamos hablar de ese verso o hablar de Concha Buica, ¿no?
Oh, qué bonito.
Bueno, yo tiro aquí la cosa, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuántas versiones hay de Yesterday? Por hacerlo de una manera más amplia.
Bueno,
¿no?
Pues
claro.
Eso, no sé.
¿Y qué significó la canción? Es decir, que la han hecho desde rockeros hasta gente con una armónica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues La niña de fuego es un tema de Manolo Caracol, que es el personaje del que yo vengo a hablar hoy, y que es un cantaor cumbre en el palo de los cantaores, pero casi olvidado ahora, porque se habla siempre de Valderrama, o se habla de Camarón, o se habla de otros, ¿no? Pero no se habla de Caracol, que es padre de tantas cosas en el flamenco, como han reconocido los propios cátedros del asunto. Caracol, efectivamente, se presentó a ese concurso con 12 años, viene de una raigambre de gentes flamencas y del toreo importantísima, y enseguida, bueno, por hacer una rauda, muy, muy rauda biografía, bueno, pues triunfa como cantaor por las ventas, con los señoritos, en fin, el mundo clásico del sur y del flamenco, que se dedica a ir a cantar a las fiestas de los señoritos, como contaba él otras veces, pero enseguida se marcha a Madrid, sigue haciendo ahí carrera y abre un tablao que ha sido el templo del flamenco, los Canasteros, que todo el mundo recuerda, aunque nunca haya sabido lo que son los canasteros, ¿no? Es decir, los canasteros es como el Joy Slava de la bulería, ¿no? Y entonces, al paso de todo eso, ya en Madrid conoce a Lola Flores, a ver si logro aterrizar en la línea de fuego, y forman un dúo artístico en principio y luego una pareja en sí, que es historia del flamenco, historia de la canción española. Y una de las canciones del repertorio teatral que componen a lo largo de las giras a España y sobre todo en Madrid, porque él trabajó sobre todo en los canasteros y con la familia propia, y también Lola Flores, que fue familia propia durante una racha, ¿no? Pues consagran esta canción y otras, pero sobre todo esta, ¿no? La relación de Caracol y Lola Flores, la verdad es que merece una parte,
una sección.
Sí, entre otras cosas, primero, ella era 10, 12 años más joven que él, cuando tienen un romance que se lo llevan al propio tablao, a la propia escena, ¿no? En aquella época de posguerra, era ver a un hombre mayor con una niña, con una jovencita, ¿no?, que bailaba ahí, y entonces las propias letras ardientes o candentes de lo que hacían tenía que ver, era la propia historia de Caracol y de Lola Flores.
Tendremos que seguir la semana que viene porque han sonado las horarias de las noticias.
Sí, porque yo creo que son la primera pareja de hecho consentida en la España de la posguerra, ¿no?
Qué bueno. Por ahí empezaremos el miércoles que viene. El jueves.
¿Cómo vas a una pensión en la posguerra con tu pareja y te dejan estar en la misma habitación entonces?
Ángel Antonio, hasta la próxima semana, hasta que tengas unos días estupendos.
Hasta la próxima semana.
Y si quieres ahora escuchar cómo va la moción de censura.
Sí, me toca eso, ahora sí.
Pues ahora lo contamos.